Antes de comenzar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, listos para aprender estas verdades espirituales. Si estamos fuera de comunión, es necesario confesar nuestros pecados a Dios Padre en la intimidad de nuestra alma, utilizando 1 Juan 1:9 que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es el justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad de acercarnos a ti para poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos, amén. Para verificar la voluntad de Dios, solamente se puede verificar a través de la Biblia. La edificación del alma, la edificación de ese edificio que tiene 5 pisos, estos 5 pisos no los he sacado yo de la mente mía. Este edificio hace una compilación, viene de mucho atrás, viene de los grandes teólogos de la palabra de Dios que han tomado su tiempo para sacar estas verdades de la palabra de Dios y clasificarlas objetivamente en una manera que pueda ser entendible para nosotros. O sea que son doctrinas que es cuestión de mucho tiempo y mucho escrutinio para ponerlos de una manera, como les decía anteriormente, que pueda ser discernida por cada uno de nosotros, para saber cuál es esa edificación que nosotros tenemos en nuestra alma, que nos provee esa fortaleza espiritual para cuando seamos embestidos y tengamos vicisitudes en la vida. Teniendo esto, que es la mente de Cristo en toda nuestra alma, nosotros estamos fortificados para aguantar todos los asedios del mundo, del diablo y de la carne. Abran sus Biblias en Isaías 14, del 12 y del 17. Y vamos a continuar con la lección número 9 de la dinámica de la actitud mental de cada uno de nosotros, basada en 3 factores importantísimos. Primero que todo, la plenitud del Espíritu Santo. Segundo, tenemos la palabra de Dios que nosotros vamos teniendo diariamente. Y tercero, nuestra volición. Si nosotros estamos listos para aprender la palabra de Dios, tenemos que tomar decisiones diarias para acercarnos a Él. Esto no es cuestión de a veces sí, a veces no. Si se hace a veces sí, es una forma ecléctica o una persona que va de iglesia a iglesia buscando un poquito aquí como un picaflor, otro poquito allá. Nunca llega al conocimiento de la palabra de Dios porque hay un eclecticismo en esa persona. Ecléctico quiere decir que la persona está escogiendo un poquito aquí, un poquito allá, y no es así. Esto tiene que ser una forma sistemática que se aprende la palabra de Dios, porque es edificada un ladrillo sobre el otro. O sea, no se puede edificar el quinto piso sin edificar el primer piso. Entonces esto se tiene que hacer concienzudamente y tiene que pasar por la abolición del individuo. Tiene que decirle que sí a la palabra de Dios y retirarse del mundo. Es fácil estar atrapado por el mundo, por el trabajo, por la carne, puede ser, o puede ser por Satanás también. Por muchas formas puede ser atrapado a la persona para que no se reúna a oír la palabra de Dios. Recuérdense que en la fase número 2 del plan de Satanás, él hace todo lo posible para que esta persona esté involucrada aquí en su plan, para que esté fuera de esta plenitud del Espíritu Santo y que esté sin aprender la palabra de Dios aquí, absorbiendo doctrina cósmica. De una manera o de otra, puede ser la cosa más sutil del mundo, puede ser por medio de actividades sociales, puede ser por medio del trabajo, miren, puede ser por medio de cualquier cosa. En el momento que nosotros decimos que no, le hemos dado preferencia a las cosas de este mundo que a las cosas de Dios. No vayan a creer que ustedes son las únicas personas que tienen vida social, no vayan a creer que ustedes son las únicas personas que trabajan, no vayan a creer que ustedes son las únicas personas que tienen problemas. Todos nosotros tenemos problemas. No hay uno solo que no tenga problemas. Aquí la cosa es tomar esa decisión. Es una decisión que viene del individuo. Lo que pasa es que nosotros empezamos a acatar más la palabra de Dios a medida que más lo conocemos. Más lo conocemos, más catamos y más sabemos que todo lo demás son tonterías. Incluso Pablo concluyó que todo este mundo es un pilón de defecación. El resultado total es que es defecación, que puede ser de un animal o humano. Es lo que concluye todo lo de esta vida comparado con lo que es Cristo. Una descripción gráfica de eso, tienen que estar indagando en las cosas que son defecación. Pero nosotros sí tenemos esa capacidad de hacerlo. Si lo vemos claramente, decimos, bueno, ¿qué cosa? ¿Por qué nos metemos en eso? Si comparado con las cosas de Dios, es algo extraordinario, magnífica. Todo lo que nosotros tenemos nos edifica, con las cosas de Dios nos edificamos y glorificamos a Dios. Y cada vez que nosotros nos reunimos aquí, créanme, no hay mejor inversión que nosotros podemos hacer. Olvídense de la bolsa de valores, olvídense de los futuros que le llaman, futuros y commodities, que las personas se pueden hacer millonarias o pueden llegar al fracaso total. Olvídense de todas las inversiones de este mundo comparado con lo que ustedes tienen una vez que están en la clase para oír la palabra de Dios. Es extraordinario. Ayer vimos un par de versículos que los voy a volver a leer porque son el resultado directo de la edificación en la palabra de Dios. Nos hace millonarios en el Señor, para la gloria de Él. Puede que no se represente esto aquí en la tierra como millonario, pero sí se representa con una paz y tranquilidad mental y una felicidad absoluta que viene de Dios. Versículo 7, 18 de Daniel. Tenemos un futuro cierto en Cristo, especialmente si crecemos en Él. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Nosotros somos los santos, recuérdense la palabra agiaos, que significa santificar o escoger. Estos son los escogidos de Dios, los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, y eternamente y para siempre. Esos somos nosotros que regresamos con nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Esto con nuestro Señor Jesucristo, y regresamos como incorruptibles. Nosotros no venimos con el cuerpo de corrupción, ya tenemos un cuerpo de incorrupción, que es el cuerpo de resurrección, y no vamos a poder ser sobornados aquí en la tierra, ni podemos pasar por la corrupción. En otras palabras, no podemos volver a morir más. Ya la muerte ha pasado. Las primeras cosas han pasado, ¿verdad? No más dolor, no más llanto, no más muerte. Aquí tenemos eso en el cuerpo de resurrección. También lo vemos en Daniel 7:27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Esto no lo he escrito yo, esto es de la Biblia, esto es la palabra de Dios que nos lo está. Esto es una garantía, una promesa. Aquí vemos dos promesas bíblicas que hablan de la misma cosa, de nuestros. Esto es parte de estas bendiciones que nosotros recibimos en el cielo después del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Para las personas que crecen espiritualmente, no todos lo van a tener. Y hay personas que optan por no hacerlo. Incluso vienen, pero optan por no hacerlo. Entonces, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y lo obedecerán. Aquí se está refiriendo también a que el hombre, una vez que entra en su cuerpo de resurrección, es superior a los ángeles. En este momento los ángeles son superiores a nosotros, pero nosotros seremos superiores a los ángeles porque estamos en Cristo y somos hijos de Dios, porque Él nos ha causado ser hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo, gratis. Este es un pacto unilateral. El pacto unilateral lo mantiene Dios con su omnipotencia y con su esencia completa. O sea que no depende de nosotros. Gracias a Dios que no depende de nosotros. Nuestra salvación no depende de nosotros. O sea que nosotros no podemos mantenerla. Esto lo mantiene Dios. Y Dios sabe desde el principio todos los pecados que íbamos a cometer y pegó en la cruz Jesucristo por todos ellos. Cuando se habla de todos esos pasajes bíblicos, se está refiriendo básicamente a la segunda fase del plan de Dios, a la vida del cristiano, a la vida del Hijo de Dios en la tierra. Nosotros empezamos a ver en la lección pasada esa dinámica de la actitud mental. Es extraordinaria, nosotros podemos fortalecer nuestra mente con la palabra de Dios de tal manera que nosotros no podemos ser movidos, no importa qué tan fuerte sea el trancazo. Fíjense qué extraordinario, en estos momentos las personas de Kosovo están sufriendo horrores. Pues hay personas que con la plenitud del Espíritu Santo y el crecimiento espiritual no pueden ser conmovidos a pesar de los trancazos. Puede que la persona muera, pero muere para la gloria de Dios, para que las personas alrededor de ellos se den cuenta que este es un creyente maduro en Cristo. Tenemos entonces que Satanás tiene dos perímetros de defensa. Esto lo comenzamos a ver, la infiltración de la mente de los hombres y creyentes incrédulos es el primer perímetro. Él infiltra la mente del creyente que lo ha sacado, porque recuérdense, cuando uno está lleno del Espíritu, él no puede entrar, es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos una barrera de fuego alrededor de nosotros en la plenitud del Espíritu Santo. Lo que puede hacer él es hacernos salir. Nos enseña que el conejito, o te pone una mujer afuera así para que salga, cualquier cosa que le guste a la persona, para que persiga las cosas del mundo. Utiliza las tres cosas para tratar de sacar a la persona de la plenitud del Espíritu Santo. Ese es el primer perímetro. Cuando él hace esto, aquí adentro infiltra la mente con las cosas cósmicas. Por lo menos una persona que quiere ser millonario, que cree mucho en Dios y tiene a Dios primero, y se le presenta una manera de hacer dinero extraordinaria, y se le presenta lo que han hecho otras personas en ese mismo campo para ser millonaria. Entonces esas personas le van a decir exactamente qué es lo que tienen que hacer para que esa persona sea millonaria. Claro está que todo un nuevo negocio que uno hace en la vida tiene una curva grande para conocer lo que se está haciendo. Y esa curva de aprendizaje a lo mejor dura un año, porque la persona tiene que conocer de qué se trata ese negocio, tiene que ponerse a estudiar y estudiar y estudiar de qué se trata esto. Después, claro, la curva baja. Pero ¿qué pasa en ese año? Esta persona se puede perder las clases porque está en conflicto con lo que tiene que aprender. Hay un seminario especial acerca de este tema específico y no me lo quiero perder porque eso, y Dios me va a comprender porque Él sabe que yo estoy con Él de todas maneras, etc. Paulatinamente la persona se va saliendo. Si tiene éxito, entonces ya es más difícil, porque el examen del dinero es más difícil que el examen de no dinero. El examen de dinero, ahí la persona tiene una libertad absoluta para hacer lo que le dé la gana con el dinero. Entonces, si es una persona que no es creyente, madura, entonces esa persona es fácilmente sacado de las cosas de Dios para perseguir las cosas del mundo. Cuando Dios es el que le va a dar a él todo lo que él necesita, ya Dios sabe lo que esta persona necesita, ¿verdad? Pero la persona en sí dice, no hombre, yo no voy a esperar por lo que Dios me da, aquí tengo la oportunidad perfecta, esto es de Dios. Y eso no es de Dios. Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, que estemos firmes, que nos preparemos con su palabra para que podamos recibir las cosas que él nos va a dar. Hay que tener mucho cuidado porque es muy peligroso esto del ataque de Satanás para infiltrar la mente. Lo puede hacer con cualquier cosa. Entonces esa es la primera parte que hace. El perímetro interno, el cual indica su situación actual, que es la situación desesperada que tiene debido a la derrota inicial en la cruz. Ya nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo en la cruz ganó la batalla estratégica en contra de Satanás. O sea que ahora él está en la segunda fase, que es una fase de desesperación que va a ser intensificada en el momento de la tribulación, pero ahora en estos momentos está a la defensiva. Antes estaba a la ofensiva, ahora actúa de un perímetro de defensiva. Esta es la intensificación del conflicto angélico. Ahora él tiene que hacer todas sus tácticas de dilación y él trata de implementar este milenio antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Y por eso vamos a tener esa paz mundial. Ya estamos viendo los rasgos de estos. De nuevo, si llegara a suceder hoy la resurrección de la iglesia, ya las cosas se están preparando de una manera extraordinaria. Por ejemplo, este conglomerado europeo, que vemos cómo están con esta unión dándole palo a Kosovo. Diariamente los bombardean, ahora van a pedir 1,000 aviones para bombardear y que ese hombre se va a tener que rendir de todas maneras. En un conflicto interno que es cuestión de ellos, ¿verdad? Pero claro está, a la mente de las personas le dicen, esto es lo que está pasando con Hitler, esta persona se está muriendo. Eso siempre ha existido. No dijeron nada cuando mataron a más de 1,000,000 de negros en el sur del África. ¿Okay? Ahí sí no dijeron nada. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Bueno, eran negros, no eran humanos casi, pues. Yo lo que le estoy diciendo es que es una hipocresía desde la primera categoría, pero lo que está pasando es que eso es un examen para amalgamar las fuerzas. Ya vemos que la moneda europea se ha amalgamado en una sola moneda, ahora tenemos estas agrupaciones fuertes de poder que representan la imagen que tuvo Nabucodonosor con los 10 dedos de barro y de hierro. Pero todo esto es parte del conflicto angélico intensificado. Quiere traer él, en esta desesperación que tiene, la paz mundial, pero no va a poder ser porque ya vemos que al final, al medio de la tribulación, se va a formar el desastre y la guerra más extraordinaria que ha existido en el mundo va a haber. Colinda esa tribulación y colinda también con lo que es el plan de Satanás, y nosotros tenemos que estar al tanto de lo que es Satanás. Ahora, también les digo que nosotros no sabemos el tiempo y el momento en que va a suceder, o sea que esto a lo mejor puede que suceda ahora, puede que suceda 1,000 años más adelante. O sea que nadie sabe el momento, o sea, simplemente estamos haciendo una observación. Si sucede hoy, el rey del norte es Rusia, el rey del sur son los musulmanes, el rey del este son los temas chinos y el otro lado viene siendo Europa. Los Estados Unidos no se mencionan, uno no sabe todavía. Entonces vemos pues que el perímetro interno está descrito como toda altivez en los versículos de la palabra de Dios. Paz subsoma, que viene siendo toda altivez, o cada obstáculo de orgullo es lo que significa en realidad. Las fortificaciones de Satanás están defendidas con obstáculos de orgullo, porque ese es su plan. Él es el orgulloso número uno que existe, y es por su orgullo que salió, y es el primer pecado que cometió. Ese es el mismo pecado que le causó su caída. En Isaías 14, 12, el 17 nos deja saber, ¿cómo has caído del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo. Tú que debilitabas a las naciones, tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto y hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en las regiones más distantes del norte. Subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Cuando vemos nubes estamos hablando de los cielos, ¿verdad? Y eso lo hemos visto con los versículos que hablan de la resurrección, con el cuerpo de resurrección. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Los que te ven te contemplarán y reflexionarán ante ti diciendo, ¿es este aquel hombre que hacía temblar a la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto y destruía sus ciudades y que sus prisioneros nunca les abrió las cárceles? Estamos hablando de Satanás, en una personificación que se le ha hecho en ese versículo. Entonces vemos que esa es la artillería táctica que utiliza como cortina de fuego para debilitar a aquellos que se les oponen. Esta es la parte que utiliza Satanás entonces, en ese perímetro interno de toda altivez. El orgullo es un pecado de actitud mental. Recuerden que toda esta batalla se forja en la mente de nosotros. La batalla es individual. Él trata de ganar a cada persona individualmente. Igual como crece una célula en el cuerpo humano que crece individualmente, así crece el cristianismo. No de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. O sea que nosotros cada uno debemos ser fortalecidos con la palabra de Dios. Y de paso, cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, individualmente. Somos parte del cuerpo de Cristo. El orgullo es un pecado de actitud mental y es un sistema humano de pensar, el cual obstaculiza la objetividad. Hay muchas personas que son subjetivas en su manera de pensar. O sea, que no ven la realidad de una manera objetiva, para tomar decisiones objetivas. Lo que le interesa al diablo es que la persona sea subjetiva. ¿Quién es una persona subjetiva? Bueno, las personas que oyen la verdad y le ponen peros. ¿Por qué? Porque están pensando en otras cosas y tratan de socavar en su propia mente la verdad que se les está presentando. Esto lo hacían los fariseos. Mientras más verdad tengamos en nuestra mente, más objetivo es nuestra manera de pensar. Debido a que tenemos tanta verdad en nuestra alma, se van quitando las tonterías. La verdad es como tener una fórmula. Mientras más doctrinas bíblicas conozcamos de la palabra de Dios, o sea, más de la mente de Cristo tengamos, más tenemos esta fórmula para navegar en la vida. Y si nosotros vemos una situación y aplicamos una fórmula que pertenece a esa situación y no encaja, entonces eso inmediatamente nos deja saber que no nos debemos de meter en esa situación. O sea, que estamos pensando objetivamente. Objetivamente es aplicar la verdad a la situación. La subjetividad no aplica la verdad, aplica la mentira y el engaño. Y la persona se autoengaña por aplicar esa subjetividad. Y eso es lo que quiere hacer el diablo. Él es el padre de las mentiras. Y él quiere que la gente piense de esa manera. De esa manera socavan la verdad. Pero, claro está, el que ha crecido en la palabra de Dios, ese problema, a medida que más va creciendo, menos va teniendo el problema de subjetividad. Entonces el diablo, por medio del punto de vista humano y de las doctrinas satánicas, lo mantiene a usted fuera de balance y lo incapacita para atacar sus perímetros. Todo lo que nosotros vemos en la palabra de Dios concerniente al plan de Dios tiene que ver, como lo hizo Pablo, con la milicia. La que tenemos es una guerra, y es una guerra mental. Claro está que tiene que haber analogías del campo de guerra para que nosotros podamos entender lo que está pasando en la mente de nosotros. O sea que, a medida que avanzamos, las doctrinas son más grandes, pero son doctrinas que son fáciles de entender porque nosotros tenemos la plenitud del Espíritu Santo para poder entender cómo van intercalando entre ellas mismas, cómo se van uniendo, cómo se va uniendo el rompecabezas ese. Si lo podemos llamar de otra manera, ese edificio. Se va uniendo ese edificio y nosotros vamos fortaleciéndonos. Entonces, las doctrinas satánicas y el punto de vista humano incapacita y lo pone fuera de balance al individuo. El que no quiera aceptar la verdad, por fuerza tiene que aceptar la mentira. Algo tiene que creer, ¿verdad? No puede quedar en blanco. No hay ninguna persona que deje su mente en blanco, a menos de que esté tratando de llegar a, como los hindúes, a una percepción de algo extraordinario, y lo que se está metiendo más dentro en la cosa satánica. Pero la persona tiene que pensar algo. O piensa verdad de Dios o piensa subjetivamente. El mayor peligro para el creyente en la posición defensiva del diablo es la posibilidad de un contraataque, como lo demuestra la próxima frase de ese versículo que estamos estudiando, que es toda altivez que se levanta. Epairo es la palabra. Quiere decir elevar, asaltar o atacar. O sea que Satanás, con sus doctrinas cósmicas y el punto de vista humano, siempre se encuentra en el perímetro interno listo para contraatacar. O sea que primero lo hace de una forma y después contraataca de la segunda forma en el segundo perímetro del contraataque. ¿Y qué es lo que ataca? El conocimiento gnosis de Dios. El conocimiento gnosis de Dios es el que llega al lóbulo izquierdo, que es el nous. Vamos a ver cómo funciona esto. Hasta el aparato de percepción por medio de la gracia. Aquí está el canjeo que se hace en el espíritu, donde se almacena y hace el crecimiento de este edificio. La doctrina bíblica pasa al lóbulo derecho, que es el corazón, en el cual va a ser utilizado para ser lanzado. Esto es epinosis que va funcionando, ¿eh? Cuando pasa del espíritu, y la epinosis produce sabiduría, y esa sabiduría está basada en la objetividad. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Aquí en el lóbulo izquierdo, cuando la palabra está siendo enseñada isagógica, categórica y exegéticamente por un pastor que conoce la palabra de Dios, entonces este conocimiento que va entrando es atacado. La mente del individuo la va oscureciendo con ese ataque satánico. O sea que es importante que nosotros metabolicemos o digerimos eso a través del espíritu para tenerlo en el lóbulo derecho del corazón. Eso es lo que ataca, el conocimiento gnosis de Dios, o sea, el conocimiento objetivo de la palabra de Dios. En estos momentos es gnosis, entra en el alma al lóbulo izquierdo, pero tiene que ser transmitido a través del Espíritu y en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces fíjense lo que pasa aquí. Todo esto sucede en la plenitud del Espíritu Santo. Cuando la persona no está llena del Espíritu Santo, borran esta parte de aquí, y aunque la persona escuche la palabra de Dios, ya no tiene la objetividad que proporciona la plenitud del Espíritu Santo. Ahora esta persona está en un ataque, porque nosotros cuando estamos llenos del Espíritu Santo, los ataques no pueden ser eficaces. Solamente pueden ser eficaces cuando la barrera de la plenitud del Espíritu Santo ya la persona no la tiene, que ha salido, se ha involucrado en las cosas del mundo. Entonces, todo este aparato de percepción que tiene la persona, que es una nueva criatura en Cristo, con alma, cuerpo y espíritu, ya no puede tener la absorción doctrinal necesaria para crecer espiritualmente. Entonces el ataque, el contraataque, aquí tenemos las cosas de Satanás, el perímetro número 2 y el perímetro número 1, entonces son neutralizadas. Y esto sucede porque Satanás ataca el entendimiento objetivo de la doctrina Gnosis en el lóbulo izquierdo del creyente. Ataca ese conocimiento. ¿Cómo lo hizo? Lo logró porque sacó a la persona de la plenitud del Espíritu Santo a la carnalidad. Ya no tiene la esencia de este aparato de percepción dado por la gracia, o la energía proporcionada por el mismo, por la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, esa información, aunque la escuche la persona, por ejemplo, echa a un lado el hecho de que tiene que estar lleno del Espíritu Santo, y dice, ah, eso son boberías, yo puedo entender esto de todas maneras, ¿verdad? Esta persona ya está en otro lado, ya está metido en el mundo de Satanás, en el mundo cósmico. Entonces, cuando escucha la palabra de Dios, y sacóbica, categórica y exegéticamente, esta persona no va a entender y es nublado. Entonces, ya va a entender los asuntos estos de Dios, no de una forma objetiva como lo debe hacer en el lóbulo izquierdo, sino lo hace de una forma subjetiva en la mente de esta persona. No le causa edificación, se neutraliza la persona, y vemos lo que pasa aquí, es que esto de aquí se le va a llenar de un vacío. Aquí hay una obstrucción, no causa crecimiento espiritual porque no está llegando la circulación. Recuerden que se llama cardía porque cardía bombea la verdad. Entonces no hay, este espíritu no está siendo alimentado con las cosas de Dios, no causa edificación y se va entenebreciendo el corazón. El corazón se endurece. Lo mismo que pasa con el corazón humano. Si el corazón humano no recibe sangre, se endurece, causa tejidos en el corazón y llega el momento que la persona tiene un ataque cardíaco y se muere. El mismo principio. Miren, las cosas que Dios hace siempre utilizan los mismos principios. Son tan extraordinarias que uno dice, caramba, pero que la simplicidad es absoluta y a la vez lo complejo del plan es también extraordinario. Pero para el que conoce el plan de Dios se le hace facilísimo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el sistema solar, el Sol, y tiene esto que circula alrededor del Sol, cada uno en una órbita diferente, ¿verdad? Bueno, es lo mismo que el átomo. El átomo tiene un núcleo, hay protones, un neutrones, y esto va girando alrededor. Y tienen el mismo sistema de gravedad que los sale y los mantiene. Entonces lo hace pequeñito, que no se puede ver en el ojo, y de la misma manera lo hace grandísimo. Y de la misma manera lo hace más grande sobre una constelación. La misma cosa pasa con el alma del individuo. La persona que no recibe este conocimiento de la palabra de Dios, que está diseñado para recibir la palabra de Dios, entonces esta persona va a sufrir el endurecimiento de corazón por falta de conocimiento. O sea que el objetivo satánico para neutralizar la objetividad de la palabra de Dios es efectivo, porque la persona opta por no estar llena del Espíritu Santo, por ser socavado por las cosas de Satanás, por haber sido jalado de la plenitud del Espíritu Santo para estar en las cosas de este mundo. Entonces vemos que en ese momento la doctrina se aprende objetivamente en el lóbulo izquierdo por medio de la plenitud del Espíritu Santo, pero para poder ser aplicable este gnosis, para que se pueda utilizar la palabra de Dios que viene al lóbulo izquierdo, tiene que ser circulada al espíritu humano por medio de la fe, donde se convierte en epinosis, llamado pleno conocimiento. Aquí está la epinosis, ¿verdad? En el espíritu, y este es circulado al corazón, donde se abastece las normas y los patrones divinos. Se abastece todo lo necesario en el corazón para aplicar la sabiduría al mundo. No porque seamos tan inteligentes y que somos una cosa del otro mundo, que tenemos la palabra de Dios en nosotros, objetivamente. Y eso lo utilizamos en el espíritu. ¿Cómo lo adquirimos? En el espíritu. O sea que no tenemos que ser unos gigantes, grandes pensadores que podemos decir que hombre tan inteligente, que... No, no. Lo único que tienen que hacer es conocer la palabra de Dios y aplicarla. Nada más. El entendimiento de Dios hace este tamaño el entendimiento del hombre. Las cosas del entendimiento del hombre no son nada comparadas con las de Dios, pero sí se creen. Para Dios, el entendimiento del hombre son tonterías comparado con lo que es Dios. ¿Y cómo nos hace que nosotros tengamos esa inteligencia y esa sabiduría? Aplicando la palabra de Él, que es lo que Satanás no quiere cambiar. Pero eso se hace nada más con su palabra. diciendo sí hoy, sí mañana, sí al día siguiente, como respirar. Caray, ¿qué? No respiramos. Hasta la próxima semana no respiro. ¡Hombre! ¿Qué va a pasar? El corazón está bombeando, no voy a bombear hoy nada más. Por 3 días no voy a bombear el corazón. Híjole, hermano, ¿qué te va a pasar si no bombeas? Está canijo, ¿verdad? O aliméntate hoy, nada más. Hay muchas analogías. Yo voy a comer hoy por 3 días. El tercer día, comer por 5 días. ¿Verdad? Como lo hace la mayoría de personas. La mayoría de personas come por 7 días. Una vez, 7 días. ¿Qué pasa con una persona que ha pasado hambre? No le puedes dar un bistec de un solo trancazo porque lo mata. O que está con una sed tremenda. No le puedes estar dando mucha comida fuerte porque tienes que empezar suavecito. Y el cuerpo tiene que asimilar eso poco a poco. Entonces que cada semana, evangelio, 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 aleluya, evangelio, aleluya, evangelio. Entonces, ¿dónde está el crecimiento? No hay crecimiento. Esa persona está como un niñito de Biafra. Escuálido, pálido, con el corazón entrevecido. Cree que está haciendo las cosas de Dios, pero en realidad está haciendo las cosas del diablo porque ni siquiera sabe lo que es la plenitud del Espíritu Santo. O sea, esta persona está neutralizada eficazmente por las cosas de Satanás. Y no hay tonterías, es que no hay, cabe en su propio peso. Ese pleno conocimiento de hipnosis tiene que venir del lóbulo izquierdo y entrar. Si está la persona entonces en el sistema cósmico, no se activa la plenitud del Espíritu Santo, está fuera de la plenitud del Espíritu Santo, no hay la energía que causa. El Espíritu Santo es la energía, o sea que esto necesita un bombeo. El bombeo es la electricidad, la fuerza motriz, la da la plenitud del Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos eso, no hay fuerza motriz, no hay gasolina. El motor está sin gasolina, y sin gasolina el motor no puede rodar. Y la gasolina de la vida espiritual es la plenitud del Espíritu Santo. No hay otra. No hay ninguna otra. Está diseñada a correr con la plenitud del Espíritu Santo. En otras palabras, una vez que los principios doctrinales se entienden objetivamente como gnosis, ¿verdad? Tiene que creerse para convertirse en epinosis a través de la fe. Entonces aquí pasan, se creen en la plenitud del Espíritu Santo, se aplica lo que se llama pistis, que quiere decir fe, y entonces se pasa por aquí, se edifica el alma y se llega a la parte del corazón. Y aquí está la aplicación, las normas y los patrones se llenan de la palabra de Dios, se llenan de un punto de vista divino extraordinario y se aplica el conocimiento de Dios, no de nosotros, sino de Dios al mundo. Caray, ¿cómo puede perder una persona así? Y la garantía es de Dios. Tú utilizas mi palabra, dice Dios, y yo me encargo de lo demás. ¿Qué más garantía quiere la persona? Si son cosas extraordinarias. Y eso causa una felicidad absoluta. Porque uno puede ser la persona más tonta del mundo, ¿okay? Que creen que bueno, yo porque hago trabajos manuales, pero si tienes la palabra de Dios, ya saliste a otro lado. Los sabios de este mundo palidecen ante la persona que tiene ese conocimiento. ¿Qué dice? A las cosas bajas de este mundo voy a subir para que las cosas altas sean socavadas. Exactamente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. No lo hace con ninguna otra cosa. No necesita hacerlo. Es más fuerte la palabra de Dios. Solo entonces está disponible para ser utilizada y para ser aplicada a todas las situaciones de la vida. El conocimiento de hipnosis no está sujeto al contraataque, porque ya es parte de nosotros a través del conocimiento pleno de la palabra de Dios. Cuando se habla del conocimiento pleno de la palabra de Dios, se está hablando de hipnosis. Y sale en la Biblia, sale como hasta que lleguemos al pleno conocimiento de la palabra de Dios. La batalla se debe de seguir hasta el fin. Una persona que ha llegado a un crecimiento espiritual fuerte y se comienza a retirar de la palabra de Dios, primero que todo les voy a decir lo que va a pasar. Una persona que llega a la madurez espiritual, se sale de las cosas de Dios, emprende un negocio y va a tener un éxito rotundo en el negocio, porque va a ser bendito por Dios. Pero al final de ese éxito se cae, se derrumba el edificio y la persona termina en el ocaso, en un hueco grandísimo. Pero esta persona también puede, a través del tiempo, como no está fortificando su espíritu, que está lleno de hipnosis, se va olvidando la doctrina de Dios y no se va alimentando todos los días. La analogía es la siguiente. Aquí, hasta la edad que tenemos, nuestro corazón ha bombeado muy bonito, ¿verdad? Estamos fuertes, estamos sólidos, porque tenemos buena circulación. Pero, ¿qué pasa si mañana se echa a perder la circulación? ¿O se echa a perder una válvula y el corazón bombea solamente el 80% o el 70% de lo que estaba anteriormente? ¿Por qué? Porque le falta más, porque no hay oxígeno, hay algo que no le está pasando oxígeno. Entonces esa persona que era robusta, fuerte, empieza a mermar su potencia, empieza a decaerse, a sentirse cansado, sin energía. Si no hay energía, no puedes hacer nada. Si tú estás controlando grandes empresas con una energía extraordinaria y comienza a fallarte la energía, entonces ¿cómo vas a levantarte para hacer lo que quieres si no tienes energía para hacerlo? Lo mismo pasa con la parte espiritual. Si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, entonces nosotros volvemos a ver a nuestro pasado y entramos a una situación peor. Las cosas de Dios son para siempre. La batalla es de ahora hasta que nos muramos. Ahora, las recompensas son extraordinarias para la gloria de Dios, pero Él nos da lo que nosotros necesitamos para mantener ese camino, como lo hacía Pablo. Puesto mis ojos en el frente, ¿verdad? No atrás, nunca mirando atrás, sino siempre mirando al frente, en la meta. Entonces veamos pues que el conocimiento es epinosis, entonces no está sujeto al contraataque. El contraataque satánico solo puede ser iniciado de una posición defensiva o del perímetro interno. En la primera parte hemos visto que lo que hace es infiltrar nuestra mente, y la segunda parte es cuando tiene el contraataque. Fíjense cómo sucede. Primero lo saca la persona de la plenitud del Espíritu Santo, y aquí adentro, cuando está aquí, es cuando la contraataca. Primero lo sacó, y segundo, adentro lo contraataca porque lo tiene bajo su dominio. Entonces aquí viene el ataque fuerte de Satanás para la persona que está fuera de comunión. Si está en comunión, está muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí está protegido por Dios. Entonces, esa es la importancia de estar lleno del Espíritu Santo. Lo vemos de diferentes puntos de vista. Primero, es suficiente decir que Jesucristo caminó lleno del Espíritu Santo, nosotros caminamos lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando empezamos a ver y ponemos la linterna y vemos por qué, cómo funciona, aquí estamos viendo cómo funciona y por qué es tan importante hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo fue asaltado por Satanás muchas veces. Tírate del pináculo, te dice, te daré todos los reinos de este mundo. Tírate del pináculo y los ángeles de Dios te salvarán. No serán que su santo caiga, ¿verdad? Y está utilizando, ¿qué? Doctrina bíblica tergiversada, o convierte estas piedras en pan cuando tenía un hambre que volaba, ¿ah?, en su humanidad. Y él utiliza la doctrina bíblica lleno del Espíritu Santo, porque no salió de la plenitud del Espíritu Santo. No puede cuando la persona está llena del Espíritu Santo. Cuando la persona está débil y ha salido de la plenitud, ahí sí puede ser contraatacada y golpeada. Pero mientras estemos llenos del Espíritu Santo, no puede suceder. Lo que pasa es que las cosas de este mundo, con sus aromas y con sus visiones bonitas, tienen un atractivo muy fuerte a nosotros, porque utilizamos el cuerpo humano para ser atraído. Utilizamos la carne para ser atraído. Pero si nos mantenemos en el espíritu, entonces es el espíritu que hace la guerra. No nos atrae por medio de la carne, sino el espíritu es el que está, tiene el comando de todo lo que está sucediendo. Vemos que el contraataque satánico puede ser iniciado de la posición defensiva o del perímetro interno. Cuando este contraataque es exitoso, entonces Satanás hace prisionera a la mente de la persona. En la otra mano, cuando usted inicia un ataque exitoso contra el punto de vista cósmico, usted trae a cautividad al comalotizo, o toma prisionero a todo pensamiento, noema, todo sistema de pensamiento, lo trae a la cautividad. Usted ha quebrado el contraataque entonces, y Satanás ha sido repelido. Satanás es repelido ¿de qué manera? Utilizando la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos eso, en vez de estar pensando en las cosas de este mundo, llevamos todo nuestro pensamiento cautivo hacia Cristo. O sea que cuando estamos en Cristo, estamos ocupados con Cristo. Ocupación con Cristo es la décima manera de resolver problemas. En el portafolio que tenemos de las 40 cosas, nos da en la 40ª cosa las maneras de resolver problemas. Y aquí tenemos el problema máximo, que es el contraataque satánico. ¿Cómo nos quitamos con nuestra mente? Que trayendo todo sistema, literalmente el griego dice, todo sistema de pensamiento a la cautividad de Cristo. O sea que estamos pendientes de Cristo. Y para hacer eso tenemos que conocer a Cristo. Logismos, traducido imaginaciones o sistemas de pensar cósmicos, es el atentado exitoso de Satanás de capturar nuestro sistema de pensar. O sea que él tiene éxito cuando nos saca primero de aquí, porque salimos nosotros de esa plenitud del Espíritu Santo. Si nosotros lo repelemos a él con la plenitud del Espíritu Santo y utilizando los sistemas de pensar, trayendo todo pensamiento a cautividad de Cristo, ya lo dejamos fuera. Pero de la otra manera empezamos con imaginaciones, que es subjetividad, imaginándonos esto, imaginándonos aquello, ¿verdad? Esos son sistemas satánicos. O sea que son sistemas de pensar cósmicos de este mundo. Se refiere al mundo de Satanás, la organización satánica mundial. Es el atentado entonces exitoso de Satanás de capturar nuestro sistema de pensar. Noema quiere decir todo el sistema de pensar. Es el atentado exitoso del ataque del creyente. Cuando él logra esto, ha capturado al creyente. Y lo puede hacer con las cosas de este mundo. Hay muchas personas que dicen, bueno, la globalización, y se olvidan de Dios y entran en la globalización, porque los absorbe y les parece fascinante. Y no tiene nada, es vacío. Son cosas de este mundo. Y entonces utiliza sus sistemas humanos. E incluso Satanás ofrece muchas cosas buenas o recompensas para las personas que están dentro del plan de él también. Hay muchas personas que lo que le interesa es ser reconocida por todos sus colegas, por todas las personas que lo rodean, el gran personaje, aquí está, oh bravo fulanito de tal, lo que ha logrado, ya con eso se llenó. Ya nosotros sabemos que en el cristianismo no hay de eso, el cristianismo ninguno de nosotros es nada, aquí todo es Jesucristo, y por su gracia nosotros tenemos completamente diferente, una manera de pensar completamente diferente. Vemos que, en otras palabras, logismo denota el punto de vista humano, noema es el punto de vista divino. Tenemos a logismo y a noema, el punto de vista divino. Cada sistema de pensar entonces es patrocinado por Satanás, puede ser capturado por el creyente y cambiado a través de la aplicación de la doctrina bíblica de logismo, que son imaginaciones, a noema, que es la manera de pensar divina. No solamente paramos el contraataque, sino que somos victoriosos, convirtiendo las cosas por nuestros pensamientos que están dirigidos hacia nuestro Señor Jesucristo. O sea que hacer prisionero o cautivo a todo pensamiento, todo sistema de pensamiento a punta de vista humano, debe ser llevado a cabo bajo el principio de la autoridad. Si nosotros no tenemos la autoridad de Cristo primero, no lo podemos hacer. Nosotros estamos en una batalla campal, pero la batalla campal es una batalla mental. Obediencia quiere decir hupakoe, no connota sumisión tanto como autoridad. Entonces, veamos la traducción literal de 2 Corintios 10:5. Primero se las voy a leer como está, de la Reina Valera. En el griego, 2 Corintios 10, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ya con esto que nosotros hemos estudiado, lo podemos ver claramente. Asaltando y destruyendo los pensamientos cósmicos, con ese conocimiento de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y todo obstáculo de orgullo que ataca al conocimiento objetivo de Dios. Y hacemos prisioneros a todos los sistemas de pensamientos cósmicos a la autoridad de Cristo. O sea que sujetamos todo bajo Cristo. La batalla es mía, yo pagaré, dice el Señor. Todo viene a Él. Nosotros simplemente hacemos lo que Él nos pide que hagamos. Estar llenos del Espíritu Santo, creciendo en la palabra de Dios, concentrados en Cristo. A medida que nosotros estamos edificándonos, esta fortificación es enorme. Es una fortificación impenetrable. Solamente si salimos como tontos de la fortificación, ahí es que nos desbalancean a nosotros en este conflicto angélico que tenemos. La autoridad de Cristo es la doctrina bíblica, la mente de Cristo. Aquí está lo que nosotros tenemos y estudiamos todo el tiempo. Aquí está su autoridad. Traer todo pensamiento a la autoridad de Él quiere decir que nosotros comparamos, teniendo nosotros a nuestra disposición la mente de Cristo, la utilizamos para destruir todos estos pensamientos. Nuestro punto básico de entendimiento es la mente de Cristo. Mientras más la conocemos, estos pensamientos los comparamos a nuestra fórmula, sino que ni nos metemos. Imagínense qué pasa con nuestra vida cotidiana cuando nosotros hacemos eso. Nos despojamos de una cantidad de cosas que no tienen que ver nada con el asunto, que nos atan. Nos atan y nos hacen infelices. Por eso, ahí es el significado verdadero de que tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Te despojas de todas estas cosas que no tienen que ver nada. ¿Qué hace con el hombre? El hombre, en la institución divina número 2, que es el matrimonio, hace que el hombre ame a su mujer y no esté pensando en nada más, y la mujer su hombre y punto, aquí no hay nada más, se unen los dos y forjan una fuerza tremenda. Van a tener corporativamente, van a tener un gran impacto en las demás personas, y me refiero corporativamente porque son dos personas, y después con la familia, la tercera parte. Todo va forjándose y está hilándose perfectamente. El testimonio entonces de la familia corporativamente es impactante. Esto no quiere decir ni mucho menos que no van a tener problemas con la pequeña mujer que tienen al lado suyo, o con este machote que se cree mucho al lado de la mujer, ¿verdad? Sí van a tener problemas porque somos seres imperfectos, pero si los dos tienen las mismas reglas de juego, que es la palabra de Dios, las cosas inmediatamente se arreglan. Si hay conflictos entre el hombre y la mujer, lo primero que hace la persona es utilizar las 10 maneras de resolver problemas, pone sus ojos en Cristo. Cambia de un amor filos a un amor agape, basado en las normas y los patrones divinos, y aplica a la situación. Porque eso, claro está, lo tenemos que tener a flor de mente, a flor de piel, para poderlo sacar y utilizarlo en el momento adecuado. Para hacer eso lo tenemos que aprender primero. Entonces se tiene que aprender primero. Pablo dice, yo he aprendido a ser feliz. Él ha aprendido a vivir con y sin cosas, y todo es para la gloria de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a amar. Amamos con las normas divinas. La autoridad de Cristo es la doctrina bíblica, la mente de Cristo 1 Corintios 2:16 vemos que, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es la palabra de Dios. O sea que bajo este concepto, suficientes creyentes en una entidad nacional se mantienen en el punto de vista divino en su mente, la nación recupera sus normas y sus principios diseñadas por Dios para el establecimiento divino. Entonces, obviamente, la respuesta es la función del aparato de percepción dado por la gracia para que la nación se fortalezca. Este aparato de percepción dado por la gracia es solamente para el creyente, porque se requiere el espíritu humano y se requiere la plenitud del espíritu humano para funcionar. Por eso es que yo les digo que la vida cristiana es una vida sobrenatural. No la puede hacer el incrédulo. El incrédulo no tiene el poder del Espíritu Santo. El incrédulo no puede entender estas cosas. Son, para él son locuras. Para nosotros no. Para nosotros es edificación en Cristo. Es la mente de Cristo transfiriéndose a nosotros, en otras palabras. Estamos siendo llenados de la mente, del punto de vista de Cristo, del Dios Todopoderoso que hizo el universo. Nada más y nada menos. Las pulguitas estas, que somos nosotros, nos da el poder divino porque nos da su mente. Ahora somos nosotros unos gigantes, pero ya vemos que somos unos gigantes en Cristo, pero no porque nosotros somos más inteligentes que los demás. Inteligente nada. Todos nosotros podemos tener lo mismo. Esto no es de una persona, esto es de Dios. Esto es de Dios, y es la mente de Cristo que es la poderosa. Imagínate, si nosotros tenemos la mente de Cristo, si Dios está con nosotros, por eso dice la Biblia, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Si nosotros podemos aplicar eso, somos luminares en cualquier situación, cualquier tragedia, ¡pum!, ahí está la persona, luminar, dando la proclamación victoriosa de la palabra de Dios. Y que seamos utilizados para hacer eso nosotros, ¡qué privilegio tan extraordinario! Lo que pasa es que ahorita, sí, nosotros decimos, Dios es el Dios todopoderoso que hizo todo el mundo, las estrellas. Sí, uno lo ve, caramba, y compara, y se pone a ver, sí, que hacer esto, va, qué grande. ¿Sí? Porque uno va a ver un edificio aquí, y decir, mira qué grande edificio, y uno se siente achiquitado por el gran edificio. Un edificio es un puntito comparado con lo que ha hecho nuestro Dios. Y que nos permita a nosotros hacer eso, y cuando nosotros lo veamos al Dios poderoso que ha hecho el mundo entero, y que nos ha dado a nosotros la oportunidad para crecer con Él, ahí sí la cosa cambia. Nosotros lo vemos todavía como por un espejo, pero cuando vemos la realidad, nos vamos a quedar atónitos, pero con una felicidad que desborda nuestra alma. Es impresionante todo lo de Dios. Veamos cómo es el ajuste humano a la vida, objetivamente, con la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunos de los sistemas de pensar utilizados por Satanás en el contraataque? Nosotros ahora tenemos que ver y clasificar objetivamente, una clasificación categórica de lo que es estos sistemas de pensar utilizados por Satanás para destruir, socavar y neutralizar al cristiano. Lo neutraliza, lo socava y no le permite que crezca, y hace de él un perdedor. Y lo puede hacer, tiene la capacidad para hacerlo. Se ha llevado un tercio de los ángeles del cielo. Entonces nosotros vamos a ver esa clasificación. Lo primero que hay en este portafolio que tiene él, su bolsa de trucos, la primera es la racionalización. Esta es una forma de autojustificación por un alma que está cubierta de cicatrices, o un alma en reversionismo. Que está la persona que está fuera de la plenitud del Espíritu Santo, ya esta persona tiene cicatrices, que no ha entrado a la doctrina bíblica a su alma, aunque la haya escuchado, está fuera de la plenitud del Espíritu Santo, no le interesa. Entonces todo este aparato que lo tiene él está sin uso, está corroído. En base a las cicatrices, a la conciencia torcida, al punto de vista humano, a la falta de doctrina en el espíritu humano o en el marco de referencia, tal estado de mente justifica las actividades pecaminosas o le echa la culpa a Dios por toda la adversidad que experimenta esta persona. O sea que usted no puede envolverse en tal sistema negativo de pensar y poseer la felicidad de Dios. Esta persona es una persona que está constantemente pensativa. Esta persona no se puede reír, esta persona se ve pesarumbrosa, esta persona se ve... Siempre está utilizando esa racionalización para justificar sus actividades, de una manera o de otra. Y nunca está feliz, espontánea, no puede estar. ¿Por qué? Porque está metida en un problema. Y busca, y busca, y busca, y busca, y busca, y no encuentra, no encuentra, no encuentra, porque cuando le pega con la verdad en la cara no se da cuenta, porque no quiere darse cuenta. Está bajo el ataque del sistema de pensar utilizado por Satanás, que es la racionalización. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.